Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Mario. Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Anuncia el presidente Donald Trump la aplicación de aranceles al acero y al aluminio de sus socios comerciales a partir del 12 de marzo. La Canacero pide a la presidenta Claudia Sheinbaum responder al gobierno de Estados Unidos con medidas arancelarias similares. El empresario Carlos Slim critica la política de aranceles de Donald Trump. Advierte que no es el camino para recuperar el mercado interno de Estados Unidos. Fuerzas federales detienen a Leonel N., a quien señalan como presunto líder del cártel Santa Rosa de Lima que comandaba la zona del Bajío de esa organización criminal. Pide la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Mónica Soto, le pide a la Corte que cuatro ministros que han sido opositores a la reforma judicial se abstengan de participar en la resolución de los amparos. Advierte el presidente Donald Trump al grupo Hamás que si el sábado al mediodía no ha liberado a todos los rehenes que mantienen, dejará caer el infierno sobre su organización.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 11 de febrero del 2025, en este día en el que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte y por supuesto de estar aquí en cabina con todas, con todos quienes forman parte del equipo, con los alumnos, las alumnas. Y por supuesto darles la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana, querido Mario, quienes nos escuchan y quienes nos ayudan también con sus mensajes. Querida Vale, muy buenos días.
Muy buenos días, muy feliz del programa de hoy y lista para seguirle dando al tema de Trump, que todavía se viene fuerte.
¿Cómo no, querida Vale, Vale Mendoza? Muy buenos días, vamos a estar platicando. Ayer tuvimos una entrevista que yo espero que, si usted nos hizo favor de acompañarnos, le haya parecido tan interesante como a mí, con Artemio Arreola. Ayer platicamos de la vida en Chicago, de cómo una ciudad pues está padeciendo esta persecución contra los migrantes, con este perfil racial, además, ¿no? Un perfil de, a ver, ¿cómo te veo? Te persigo, te detengo. No sé si tienes papeles o no, pero según yo te vea, te voy a investigar. Y hoy vamos a tener una entrevista en unos minutos para platicar de los efectos económicos. Fíjese, una ciudad como Houston, que Houston, en Texas, uno de los estados de mayor crecimiento económico importante en Estados Unidos, ya empieza a padecer en el sector de construcción, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque no hay trabajadores. Pues ¿de dónde cree que salían los trabajadores? ¿Y qué estatus migratorio cree que tienen muchos de esos trabajadores? Bueno, pues ya empieza a notarse en algún sector y en la propia economía formal empieza a alzar la mano y decir, oigan, aguas, porque nos va a encarecer los costos de la vivienda a los ciudadanos estadounidenses que supuestamente Donald Trump está protegiendo. Y de eso vamos a platicar esta mañana, entre muchos otros temas. Vamos a ir más tarde con Mauricio Meshulam y el tema de Israel, que está pues a punto de caerse, el tema del cese al fuego, amenazas de Trump, su plan este inmobiliario, que es un acto pues criminal, donde quiere sacar a 2 millones de personas de su tierra para recolocarlas en otro lugar. En fin, ya le vamos a estar contando todos estos temas y por eso la invitación, Vale, para que participen con nosotros.
Claro que sí, recuerden que nos pueden escribir al 55 529 2599, y también nos pueden escribir a nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Ibero99, o en el caso de X o Twitter, Ibero99FM.
Ahí están las vías de contacto. A ti, Alfonso, ¿cómo te encuentran?
A mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda. A ti, Vale.
A mí como @ValeMen.
Y a mí como @MarioCampos. Y cuando son las 7:06, nos ponemos en manos de Alfonso y de Vale para hacer un primer recorrido por la información.
Estas son las noticias.
Les contamos que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó este lunes con aplicar aranceles para los automóviles que se fabrican en nuestro país y dijo que dichos vehículos pueden producirse en Estados Unidos. Así lo dijo. En México están construyendo plantas de automóviles por todos lados para fabricar coches y venderlos en Estados Unidos. Yo les digo, de ninguna manera, no van a hacer eso, dice Donald Trump. Vamos a imponer aranceles a esos autos, no queremos esos autos, podemos fabricarlos aquí mismo.
Que por cierto, esos son Ford, son Nissan, son Honda, son empresas que además en el marco del T-MEC y del TLC invirtieron en México y que usan autopartes generadas en Estados Unidos como parte de un acuerdo, pues, que es el que ha fomentado la integración económica de Norteamérica. Trump de pronto lo dice como, mire cómo están abusando de nosotros. Pues, ¿sabe usted quién fue el que renegoció el Tratado de Libre Comercio? Donald Trump. ¿Sabe usted quién firmó el T-MEC que permite que las plantas en México le vendan a Estados Unidos? Donald Trump. Nada más para que no se nos olvide.
Así es, Mario, y las declaraciones del mandatario estadounidense se presentan luego de que la tarde de lunes firmara órdenes ejecutivas para imponer tarifas del 25% a todas las importaciones de aluminio y al acero. Más tarde, y mediante una tarjeta informativa, se detalló que la imposición de este arancel a la importación del acero de nuestro país entrará en vigor el 12 de marzo próximo.
Horas después del anuncio y ante el crecimiento desmedido de exportaciones estadounidenses y la amenaza de aranceles violatorios del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá al acero mexicano, México deberá aplicar represalias proporcionales e inmediatas a los productos siderúrgicos de Estados Unidos exportados a nuestro país.
Y quien también se sumó a las críticas en contra de los aranceles del presidente Trump es el empresario mexicano Carlos Slim, quien durante una conferencia de prensa consideró que la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a todos los productos mexicanos es una mera estrategia de negociación y señaló que esas medidas impositivas terminarán por afectar más a los Estados Unidos en vez de beneficiarlo. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Yo creo que él está planteando bajar las tasas de interés. Pero esos aranceles yo creo que no resuelven los problemas. Pero el presidente Trump creo que ya está actuando en las cosas más complicadas que tiene que hacer. Muy difícil. Y la primera es que tiene mucho consumo y mucho gasto. Mucho gasto como país. Mucho gasto interno y externo. Yo creo que sería interesante que hiciera una especie como de doble play, digamos. Que por un lado reduzca muchos gastos de ciertas cosas y por otro lado los encauce a la inversión.
En temas de seguridad, un juez de control de Poder Judicial del Estado de México dictó prisión preventiva contra Pedro Luis Hernández de Paz, alcalde de Santo Tomás de los Plátanos, por el delito de extorsión. En audiencia, la Fiscalía presentó las acusaciones en contra del edil y la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el juzgador dictó la medida de prisión preventiva justificada y fijó para el 13 de febrero la continuación de la audiencia inicial para definir si se vincula al proceso o no.
La Fiscalía de Guanajuato informó que fue detenido en la capital de Querétaro en colaboración con la Fiscalía de esa entidad, Leonel N., alias El Gordo, de Zempoala, presunto líder del cártel Santa Rosa de Lima, quien había sembrado el terror en la zona Laja Bajío. El órgano de justicia señaló que este hombre fue el autor intelectual y operativo del brutal enfrentamiento en el que en diciembre de 2024 perdieron la vida 4 elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado en Uriangato.
La Fuerza Aérea Mexicana conmemoró su aniversario 110 con una ceremonia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien además inauguró la base aérea militar número 20 en Tulum, Quintana Roo. Vamos a escuchar lo que dijo Sheinbaum.
La Fuerza Aérea Mexicana es un pilar de la defensa nacional y un pilar de México. Garantiza nuestra seguridad nacional, interior, apoyan la seguridad pública, previenen y atienden a la población frente a catástrofes naturales y recientemente también han apoyado en un papel importante el renacimiento de Mexicana de Aviación.
Y por otro lado les contamos que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, anunció que solicitó a la Suprema Corte que excluya de la discusión del proyecto sobre las suspensiones de la elección judicial a 4 ministros: Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez y Jorge Pardo Rebolledo. Se abstengan de conocer y participar en la discusión de este proyecto por una posible imparcialidad judicial. Y es que, en opinión de Soto, los ministros han sido muy evidentes como opositores a la reforma judicial.
Han hecho pronunciamientos que en algún momento creo que se han puesto en situación de parte, en señalar incluso directamente que este tribunal electoral violó la Constitución. Entonces, esos fueron pronunciamientos en medios de comunicación, no en sentencia, y consideramos que pues hay un pronunciamiento previo, abiertamente, a la actuación de este Tribunal Electoral.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este lunes que si Hamas no reanuda el canje de rehenes antes del sábado, se va a abrir el infierno sobre la organización islamista en la Franja de Gaza. El grupo islamista Hamas aseguró este lunes que la puerta sigue abierta para el intercambio de rehenes israelíes por palestinos, previsto para el día 15 de febrero, siempre que Israel cumpla con los plazos y los requisitos pactados en el acuerdo de alto al fuego.
Por otro lado, les contamos que la candidata presidencial ecuatoriana, Luisa González, agradeció las palabras de aliento pronunciada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras la primera vuelta en las elecciones presidenciales de ese país sudamericano, y aseguró que las relaciones entre ambos países se restablecerán de ganar la segunda vuelta. A través de su cuenta de X escribió: "Trabajaremos por un Ecuador justo, con oportunidades reales y estabilidad. Las relaciones de México-México serán de respeto y cooperación en beneficio de nuestros pueblos".
Crack 90.9.
Vamos a ir con un pequeño adelanto de lo que nos trae el mundo de los deportes con el crack de 99. Omar, ¿qué nos traes el día de hoy?
Hola, querida Vale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, querido Alfonso, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer, debut de Luka Doncic con los Lakers de Los Ángeles en una fiesta completamente dorada y púrpura en la ciudad ahí al sur de California. Los Lakers vencieron 132-113 al Jazz de Utah con 24 minutos del exestelar de los Dallas Mavericks, con 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Números discretos, pero en el amanecer de su nueva etapa, bueno, pues adaptándose por supuesto a su nuevo conjunto. La verdad es que aportó un punto importante y bueno, pues sí se notó el impacto inmediato de este jugador estelar. Por otro lado, los Kings de Sacramento en el tiempo suplementario venció 129-128 al ex equipo de Doncic, los Dallas Mavericks, mientras que los Warriors de Golden State pudieron sacar el pie del bache, 125-111 vencieron a los Bucks de Milwaukee.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias por este adelanto, te iba a decir anticipo, pero bueno, es una especie de anticipo y nos liquidas al ratito, ¿qué te parece?
Calentando motores, exacto, querido Omar, ya nos escuchamos en el largo y tendidos con lo que nos quedó faltante.
Perfecto, muchas gracias, como siempre, querido Omar García, con la información deportiva.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informa el pronóstico del tiempo Boris Hernández. Para el Valle de México se espera cielo despejado, parcialmente nublado y ambiente frío a fresco en la región. con temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius, principalmente en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, se espera ambiente templado a cálido, con condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado, probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Se pronostica viento del sureste de 15 a 25 km por hora, con rachas de hasta 50 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 25 a 27 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 90.9.
Son las 7:19 y como le contábamos, vamos a platicar con Edgar Rodríguez, cosa que me da mucho gusto. Y ayer platicamos con Artemio Arriola, líder de organizaciones de que trabajan con migrantes y promigrantes en la ciudad de Chicago. Y ahora nos vamos a Houston, otra ciudad importantísima en la economía de Estados Unidos, importantísimo el estado de Texas en cualquier parámetro que se le mida. Y allá cómo se está viviendo este tema de los operativos y los efectos que está teniendo. Edgar, qué gusto saludarte como siempre, ¿cómo estás?
Mario, buen día. Igualmente un gusto estar contigo y con tu audiencia aquí en Radio 90.9.
Oye, ayer platicábamos, Edgar, fuera del aire, y me contabas un poco sobre este tema de el impacto que está teniendo ya en materia económica en un sector tan sensible como el asunto de la construcción.
Así es, Mario. El sector de la construcción es el motor principal de esta ciudad, a pesar de la industria, digamos, de la salud, que hay muchos hospitales, y la industria del petróleo por la contratación de la mano de obra que requiere, y sobre todo por lo presente que está en la vida del ciudadano, porque no solamente estamos hablando de la infraestructura de grandes obras, de puentes, digamos, y carreteras o infraestructura pública, sino de vivienda. Y ese es el sector, Mario, que está empezando a resentir de un fuego cruzado, Mario. Por una parte, si bien es cierto que las ventas de casas en general en el año, el cierre del 24 comparado con el cierre del 23 fue ligeramente mejor. Lo que estamos teniendo ahora es que hay un rezago de ventas porque hay muchas casas acumuladas que se han producido y no se venden. Entonces, por un lado, tenemos estos constructores con inventarios de casas importantes que no pueden desplazar. Y por otro lado, empieza a haber fenómeno, y esto se notó un poco desde diciembre y se incrementa en el mes de febrero. Primero fue un temor, Mario, de trabajadores de la construcción, que en su mayoría son trabajadores indocumentados de prácticamente todas las nacionalidades de América Central y de América del Sur, principalmente América Central y, por supuesto, mexicanos, que por miedo dejaron de asistir a la obra. Entonces, el primer efecto fue retrasos. Y no solamente en la obra de construcción y vivienda, sino todo lo que tiene que ver con remodelaciones, limpieza de casas. O sea, hay una gran mano de obra de inmigrantes con la construcción y el mantenimiento de la vivienda y de edificios públicos y privados. Y por un lado tumbemos esta parte de miedo y después ausencias, porque ya ha habido redadas y han empezado a capturar a personajes importantes que están involucrados, por ejemplo, en la industria de la construcción. La estructura de madera, que se conoce como framing, es fundamental porque a partir de ahí se construye todo. Entonces, estos personajes, de alguna manera, se han ausentado y están como agrupados en distintos gremios informales. Es el gremio de los frameros, como se les conoce por acá, los que ponen piso. Entre ellos se empiezan a comunicar, ya nos tomaron a esto, y entonces el constructor responsable pues tiene días parados en obra, porque la gente le avisa, le dice, no vamos a presentarnos. Sí. Porque ya están empezando a agarrar a algunos de nosotros, Mario. Esa es la realidad.
Oye, ¿y cómo se está viviendo en términos culturales? Hemos visto, Edgar, en algunas partes de Estados Unidos, que estas expresiones de racismo, que no son nuevas, pero que cuando el presidente de Estados Unidos, pues de alguna manera lo hace, cuando dice son criminales, cuando se habla, como se ha hecho en los últimos años, de la invasión de migrantes a los Estados Unidos, cuando se les presenta en el timeline de X de la Casa Blanca como delincuentes, cuando se les manda a Guantánamo. Sí, hay toda una narrativa que los coloca al migrante pues, como el invasor y la amenaza para la población estadounidense. Y hemos visto que en algunos lugares pasan cosas como este conductor de un autobús que pone un letrero de aquí solo se puede hablar ningún otro idioma que no sea inglés, o expresiones en las calles de la gente reprochándole por hablar español. En el tema de Houston, ¿cómo se vive esto? Que es una ciudad también, hay que decirlo, bastante cosmopolita por el tema petrolero, entre otras razones, ¿no?
El 40% de la población de esta ciudad tiene vínculos o no nació aquí en la ciudad y tiene vínculos extranjeros, entonces es importante. 40%. Entonces, ¿esto qué significa? Hay tres narrativas, Mario, que circulan. La primera es una narrativa, yo te diría que es la menor, pero existe, ahí está, de el que ya tiene tiempo viviendo acá, que de alguna manera se siente malentendido y entiende esto como un fenómeno de injusticia. Porque el argumento que esgrimen, y estoy hablando básicamente este migrante que se encuentra en la industria de alimentos y bebidas, de servicios, en restaurantes, meseros, personas que venden comida en la calle, en donde te dicen, bueno, a ver, yo vengo aquí, tengo 10 años, he pagado impuestos, me parece que esto es injusto, evidentemente hay un tema racial absolutamente, pero ellos aducen que esta injusticia es porque la nueva ola de migrantes es una ola de migrantes que ha venido y no quiere trabajar. Y que por lo tanto deberían de ser ellos los que se llevan o los que se regresan y no los que ya se encuentran acá. Esa es una narrativa. La segunda narrativa está también, Mario, dentro de las reacciones positivas que empezamos a ver como resistencia, porque este asunto de la migración, si bien mayoritariamente tiene que ver con un fenómeno de racismo, también hay otros fenómenos que empiezan a aparecer, como por ejemplo en escuelas, en donde ha habido estos agentes de ISIS, este grupo especial que está haciendo este operativo, preguntando, ¿no?, cuántos hablan español, y de las mismas escuelas, en su mayoría primarias, los propios profesores y las propias directoras han dicho, tú no tienes derecho a entrar acá, y lo empiezan a publicar, Mario, en redes sociales, como una especie de acto de resistencia heroico, solidarizándose con la comunidad inmigrante que está viviendo en estas colonias y en aquellas, digamos, escuelas de bajos recursos, ¿no? Escuelas públicas, por supuesto. Y el tercer fenómeno, Mario, que se detecta, pues es esta comunicación informal que se ha dado, principalmente guiada por abogados, en donde ya hay una serie de informes, apoyos, toda una serie de instructivos de qué es lo que tienen que hacer en términos de si los sorprenden en la calle, o inclusive, Mario, que esto sí me llamó la atención, casos extremos en donde si usted viene viajando en el avión y de repente quiere pasar migración, en la migración lo retiene, lo que tiene que hacer es. Entonces, ha habido esta, digamos, presencia de recomendaciones a toda la población migrante como para decirle que no tenga, digamos, miedo y que esa es la... O sea, esas tres vertientes están confluyendo, generando una cosa mal en la población, miedo y sospecha, un poco de zozobra, por supuesto desconfianza, en donde en general la población latina te dice, bueno, yo voy a salir a trabajar hoy y me la voy a jugar porque pues no puedo dejar de trabajar. Ese es el fenómeno que está ocurriendo acá en Houston, Mario.
Claro, que pues es eso, la gente además vive muchas veces al día, pues no puede simplemente decir, ya no salgo, ¿no? ¿Y de qué vivo? Y te quería preguntar, Edgar Rodríguez, por otra variante que es el de las autoridades. Ayer que platicamos con Artemio, nos contaba que el alcalde de Chicago, que es una ciudad también con una presencia migratoria muy importante, sobre todo mexicana, con una historia... Pues de los pueblos, de las diferentes nacionalidades, nos contaba de los polacos y otros, y ahí el alcalde ha jugado el rol de acompañar a los migrantes incluso. En el caso de Texas es otra historia, tenemos un gobernador pues que no solamente es pro Trump, sino que además le ofreció los terrenos para poner los campamentos para los migrantes detenidos. ¿Cómo están jugando autoridades tanto estatales como a nivel de condado en este tema que nos cuentas?
Hay una diferencia, Mario. Sí, efectivamente no hay un apoyo frontal en el caso del alcalde Whitmire, no, que es demócrata, hay que decirlo. no ha jugado este papel de acompañar la posición del el gobernador Abbott, que es decididamente pro-Trump. Y yo te diría que en el caso migratorio, él se vende como ser mucho más duro, más eficiente que Trump. Hay que recordar que de él fue la idea de este plan Lone Star, en poner estas boyas flotantes en el río Bravo. Entonces, ella tiene una larga historia de querer ser y de fomentar, de enviar Guardia Nacional a la frontera antes de que Trump lo decidiera. Ese es Greg Abbott. Pero Whitmire ha tomado medidas mucho más, de alguna manera, menos estridentes. No ha negado el apoyo y la alineación al fenómeno que está ocurriendo. Tampoco lo ha promovido y ha guardado, para mi gusto, Mario, un conveniente silencio, porque sabe definitivamente que la fuerza que está de producción, sobre todo ahora en la industria, digamos, comercios informales, Houston depende de esto. Entonces, ha sido una distancia, todavía no hay ninguna disputa entre ambos políticos. Lo vamos a ver a la hora de ejercer presupuestos, porque Houston tiene unas prioridades muy claras en términos de falta, por ejemplo, de caminos y puentes. Houston está muy deteriorado y el tema de la seguridad son los dos temas más importantes para el alcalde. Entonces, en uno va a requerir de mano de obra. Si el alcalde quiere sacar adelante la ciudad, necesita mano de obra indocumentada para hacerlo. Entonces, me parece que eso lo está conteniendo. Y por otro lado, Mario, el reclamo ya que se empieza a organizar de estos empresarios que han ido a una organización que se llama Greater Houston Partnership, que es una organización que contiene, digamos, todas las industrias y que a partir de ahí se generan datos e información para presionar para que suban al gobernador y después a la federación, en este caso a la Casa Blanca, con los respectivos representantes, para que se organicen y protesten de tal suerte de que si este fenómeno se mantiene de manera sostenida, va a haber afectaciones a la economía muy grandes. Entonces, tengo la impresión, Mario, de que esa presión está creciendo y también acá hubo marchas de protestas mucho menores que las de Los Ángeles y las de Chicago, pero también hay una sociedad activa que está generando resistencia y que no ve con buenos ojos esta deportación digamos, masiva que se pretende accionar. Entonces, Whitmire está a los fuegos, el alcalde está en los fuegos, pero me parece que se está conteniendo mal.
Muy bien, pues hoy quisimos hacer zoom, digamos, enfocarnos a nivel estatal, a nivel local, cómo se está viviendo. Ayer lo hicimos con Chicago y lo hacemos con Houston. Y la próxima vez que platiquemos, Edgar, seguramente ya volveremos a hacer el análisis nacional por fenómenos que están ocurriendo, como esto donde, oye, ya que habíamos hecho nuestro pool de expertos constitucionalistas en México, ahora necesitamos constitucionalistas de Estados Unidos para que nos hablen de qué pasa cuando el presidente desacata los mandatos del Poder Judicial. O sea, la historia de México ahora se empieza a ver en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los rumores que el propio Trump siembra de querer buscar un tercer periodo contra lo que establece hoy la ley? En fin, que material no nos falta para seguir hablando, Edgar.
Así es, Mario. Trump es un personaje muy complejo de distintas aristas y dimensiones que todas se presentan en un mismo momento. Y me parece muy acertado esto que dices de seguir los temas judiciales, porque a esto se le suma que todas o la gran mayoría de sus acciones que estaba tomando las últimas decisiones, antes de ocurrir, tienen que pasar por el Congreso. Y ya hay una buena cantidad de demandas que se han estado presentando. Entonces, esto se está convirtiendo también, Mario, en un frente legal en todos los sentidos. Entonces, creo que darle seguimiento a eso será muy, muy interesante.
Gracias, Edgar.
Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes.
Gracias. Y bueno, pues vamos a seguir viendo estos temas, Alfonso.
Así es, Mario. Importante lo que comentabas del seguimiento, porque justamente pues ahorita vemos el tema de la construcción, cómo se ha afectado, pero seguramente pues esto desencadena otros efectos en otros sectores como el comercio, las mercancías, el consumo, básicamente.
Claro. Y del otro lado de la frontera vamos a ver si hay un efecto en remesas, ¿no?
Exacto.
Es decir, si estos trabajadores que de pronto no pueden ir porque tienen temor de que los detengan, pues no van a ganar lo del día y yo no sé si eso se va a reflejar en lo que envían. Y lo otro, Vale, es el efecto, pues qué pasa cuando quitas a una parte de los trabajadores, ¿no?
Sí, habría que ver cómo se va a reestructurar la sociedad en las ciudades como lo es Houston, donde ellos prácticamente viven del trabajo de los migrantes, y qué va a pasar cuando estos dejen de presentarse.
Claro, sobre todo en sectores tan sensibles como este que ya decía Edgar, el de la construcción, los framers, dice, y es que acuérdense que las casas en Estados Unidos son de madera, ¿no? Y estas estructuras, un poco como los niños cuando juegan con piezas, hay que este marco de madera con, sobre el cual ya después se montan paneles y todo lo que venga, pues son mexicanos los que construyen la base realmente de las casas, ¿no? Es una lógica, ya sabe, distinta a la mexicana de cimientos y estas cosas. Bueno, 7:33. Tiempo de echar un vistazo a las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
En las primeras planas esta mañana predomina el tema de los aranceles al acero y al aluminio, pero también temas locales como este del Reforma, que dice va el SAT contra trampa de las maquiladoras, y es que el SAT dice que importan insumos pero no exportan y evaden pago de impuestos.
El Universal.
Estados Unidos espía a cárteles con información de Chapitos y El Mayo. Sobrevuela en aguas internacionales para buscar información sobre capos. Se ejecutan 18 misiones en el suroeste de Estados Unidos.
La Jornada.
Con una imagen de la Fuerza Aérea baluarte de la nación, dice Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, Trump eleva 25% los aranceles para el acero y el aluminio. Canadá, México y Brasil son los mayores afectados.
Milenio.
Ante aranceles de Estados Unidos, plantea Slim comerciar más con China. El jefe de la Casa Blanca impone tarifas de 25% para las importaciones de acero y aluminio y anuncia otras para la industria automotriz de México. Dice, queremos que los autos se fabriquen en Detroit.
Excelsior.
Detener fentanilo es un trabajo de los Estados Unidos. Ninguna medida bastará para frenar el tráfico.
El Financiero.
Impone Estados Unidos tarifa del 25% a sus compras de acero y aluminio. Trump dice que esto significará bonanza para su economía. México y Canadá no la libraron.
El Economista.
El Economista, en esta misma línea, Trump confirma arancel de 25% al aluminio y acero importados. Entraría en vigor el 4 de marzo.
El Sol de México.
Trump dice, vamos a hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Fitch advierte recesión. Estados Unidos confirma arancel a metales. Cobros al acero y aluminio entrarán en vigor el 4 de marzo, según adelanta la Casa Blanca.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times, Trump plantea la idea de un tercer mandato una y otra vez, dice el New York Times.
El País dice, la Unión Europea advierte a Trump de que el aumento de aranceles derivará en represalias firmes y proporcionadas. La presidenta de la Comisión Europea y el vicepresidente estadounidense se reúnen en París en medio de los temores a una guerra comercial entre los dos aliados.
Primeras planas y encabezados.
7:36, gracias por sus mensajes, gracias a Paulina Díaz Cortés, gracias a Edgar David Heredia, a quien le mando muchos saludos también en esta mañana, gracias a Oscar por escribirnos, gracias a una Juana Pérez que nos escribe también en esta mañana. Y vámonos a nuestra siguiente entrevista, donde el tema es este asunto de los aranceles. Se supone, ya sabe usted, que México pues no se la iban a aplicar porque teníamos este periodo de 30 días para ver si le llenamos el ojo a Estados Unidos, y el gobierno de Trump le pone palomita al gobierno de Claudia Sheinbaum, y en esto anuncia el gobierno de Donald Trump, bueno, el propio Donald Trump, aranceles para todo mundo que le venda aluminio y acero a los Estados Unidos. Y vamos con Pablo Kotler, él es profesor investigador del Departamento de Economía aquí en la Ibero, a quien me da mucho gusto saludar. Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, muy buenos días. ¿Cómo está todo?
Muy bien. A ver, Pablo, ¿qué significa este arancel y qué impacto tiene, primero, en el conjunto, digamos, de la economía? Y ahorita le entramos, si quieres, a lo que implica para nuestro país.
Bueno, Mario, es simplemente una nueva acción por parte de Trump en estas tres semanas que lleva en el poder. Se está abriendo frentes por todos lados. Está diciendo que con los aranceles Estados Unidos va a ser más rico. Obviamente lo más probable es que algunas empresas van a ser más ricas, con los aranceles porque está cortando la competencia, pero para el conjunto de la población americana, para la gran mayoría de las empresas norteamericanas que están en Estados Unidos, esto va a ser un nuevo golpe. Y pues tenemos que ver qué va a pasar en marzo cuando entre todo en vigor, veamos qué sucede con la bolsa, qué va a pasar con el valor del dólar, en fin, es simplemente una acción más y hay que ver ahora cómo responden los países ante esto.
Y la respuesta podría ser, Pablo, un tema de arancel contra arancel. China está en esa lógica, en Europa se ha discutido ese tema. ¿Y cuál es el riesgo de entrar en una espiral, pues, de aranceles en una lógica de reciprocidad?
Mira, Mario, cada vez que hablamos de estas cosas, guerras comerciales y usando aranceles, siempre me recuerdo la típica escena de dos muchachos peleándose en un colegio, en la cual primero se golpean con los pechos, ¿no es cierto? Los países pierden con los aranceles. Pierden con los aranceles, todo el mundo lo sabe, porque finalmente lo que Trump está haciendo, como te lo decía, y todo el mundo lo repite, es simplemente encarecer el costo de vida en los Estados Unidos. Entonces la pregunta es, si eso lo dicen los presidentes, la pregunta es, ¿por qué entonces los presidentes responden poniendo aranceles? Si te pones a pensar, es una contradicción. Los países que ponen aranceles afectan a su propia población. Claro, no poner aranceles suena a debilidad y por eso lo ponen. Pero en este caso sí creo y espero que nuestra presidenta cumpla su palabra y diga que va a actuar con cabeza fría, ¿sí? Porque lo peor que podría hacer México en este caso y lo peor que quizás va a hacer Europa en este caso es justamente afectar a sus propios ciudadanos. Lo que tenemos que comenzar a pensar seriamente es que nos quedan 4 años bien complicados y tenemos que aguantar y tenemos que comenzar a tener miradas de más largo plazo porque el entorno internacional parecería que va a estar cambiando y la pregunta es cómo nos ajustamos a ello, que no sea aranceles. Es decir, yo insisto en esto, los aranceles no es la mejor respuesta que se puede dar. Que las economías, claro.
No, adelante, adelante, Pablo, sí.
No, lo que quería decir es que las economías, nuestra economía, ¿se va a ver afectado por los aranceles? Sí, sí se va a ver afectado. ¿Quiere encima de eso ponerle que aumente los precios por los productos que importamos? ¿Quiere que el Banco Central suba las tasas de interés ante la mayor inflación? Pues creo que no. Entonces, tenemos que seriamente pensar que no podemos seguir dependiendo de Estados Unidos de esta manera. Las empresas mexicanas tienen que comenzar a buscar nuevos mercados. Es mucho más barato, mucho más fácil comerciar con Estados Unidos, pero ante las barreras las empresas van a tener que comenzar a buscar otros mercados. Seguramente sus ganancias van a bajar un poco, pero creo que a la larga es lo mejor para el país.
Pablo, yo asumo, digamos, que mi generación está marcada por la entrada del TLC en el 94 y que el país que hemos tenido desde entonces para acá, en los últimos 31 años, pues es un país que se construyó en parte bajo el paradigma de la integración económica con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio y el desarrollo de cadenas productivas, el caso emblemático siempre la industria automotriz, pero tenemos el sector maquilador en general, tenemos el sector exportador del campo y el acuerdo, incluso hasta con cambios de partidos de PRI, PAN y hasta el propio Morena con López Obrador, es que esa era la ruta, seguía apostando por integrarnos en venderle a Estados Unidos, exportarle a Estados Unidos, tener un acuerdo comercial que nos diera certeza. Ahora dice Donald Trump, ayer por ejemplo, que está mal esto de que pongan plantas en México para venderse a los Estados Unidos porque las plantas tendrían que estar en Detroit. Y mi pregunta, Pablo, es si estamos simplemente ante una estrategia de negociación de Trump para tratar de, pues no sé, sacar alguna agenda. ¿O es un cambio de paradigma en donde ya por lo menos para el presidente de Estados Unidos esta integración que él mismo, por cierto, participó en la negociación del T-MEC por iniciativa suya, ya desconoce, digamos, como este acuerdo regional. ¿Dónde estamos parados, Pablo?
Bien, bueno, Mario, durante el primer gobierno de Trump, justamente lo que hizo con los aranceles fue usarlo como carta de una forma de chantajear para conseguir otras cosas, efectivamente. ¿Sí? En este segundo gobierno, bien puede ser el caso que quizás lo que pueda pasar, y la pista lo da el día de hoy con los aranceles de acero y aluminio, es que de repente quizás puede ser que en el caso de México y Canadá no va a poner 25% a todos los productos, sino que va a comenzar a ser selectivo. ¿Sí? Pero acá lo importante es la carta. El chantaje siempre lo va a usar, porque Trump, me da la impresión a mí, que lo que le gusta, número uno, es el poder, y lo que le gusta, número dos, es poder estar encima de la gente con una ametralladora tirando para arriba a ver qué cae, lo que le gusta. Entonces, el problema creo que los países lo que van a tener que comenzar a ver es que ya no podemos estar, esa ruta que tú trazaste con el TLC, que efectivamente es una estrategia económica, tiene sus problemas, pero ciertamente es una buena estrategia, ya no podemos depender de los Estados Unidos. Así de sencillo te lo pongo. Por lo menos estos años no podemos depender y no sabemos quién viene. Quizás después de Trump va a venir Vance, y Vance es peor que Trump. Entonces creo que algo importante que el gobierno mexicano y las empresas tienen que comenzar a pensar seriamente es que en el mediano plazo lo que tenemos que estar haciendo es pensando en diversificar los mercados. No podemos tener tanta dependencia de Estados Unidos, porque eso justamente es una de nuestras grandes vulnerabilidades. Somos tan vulnerables a Estados Unidos que al primer manotazo que haga Trump, nos preocupamos y sabemos que puede tener un costo. Entonces, sí, claro. Al TLC, como se llama el T-MEC ahora, pero tenemos que abrirnos a otros mercados, pero tenemos que resolver los problemas del narcotráfico, tenemos que resolver los problemas de la migración. Sí lo tenemos que hacer.
Y me parece muy importante eso que nos dices, Pablo, porque sí es un cambio. Y claro, es mucho más fácil, como bien dices, geográficamente, económicamente, trasladar productos, integrarnos con Estados Unidos, que con otros países, que además otros países que no necesariamente tienen esta vocación, como el caso chino, que más bien es una potencia exportadora más que consumidora, ¿no? Te vende mucho más de lo que te compra en general el mundo, me refiero. Ahora, Vale, tú tienes una pregunta que me parece muy pertinente a propósito de este asunto de los aranceles anunciados ayer por Donald Trump.
Sí, buenos días, Pablo. Lo saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría saber, se dice mucho que los aranceles son como un balazo en el pie para Estados Unidos, pero exactamente cómo podrían afectarle a este país los aranceles que Trump mismo impone.
¿A qué país? ¿A Estados Unidos?
Estados Unidos.
Bueno, pero sí, un arancel es simplemente un impuesto. Entonces, lo que está haciendo los Estados Unidos es decirle a las empresas que están fuera de Estados Unidos, a partir de ahora, cuando tú importes, cuando tú traigas cosas de Estados Unidos, vas a tener que pagar un impuesto del 25%. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿quién va a pagar ese impuesto? Entonces, la empresa que está importando, yo empresa exportadora, ¿yo tengo que pagar ese impuesto o lo va a pagar la empresa importadora? Y si lo paga la empresa importadora, es decir, una empresa que está en Estados Unidos, que está importando el producto, pues la pregunta siguiente va a ser, ¿y entonces yo asumo el costo o le subo el precio al consumidor? Digamos que no es trivial el tema. No es nada trivial, porque todo depende cómo las empresas reaccionen ante este impuesto. Entonces, puede ser que haya empresas que estén dispuestas a sacrificar parte de sus ganancias y absorban el costo del impuesto, y va a haber otras muchas que van a decir, no, simplemente yo lo que hago es voy a cobrar más. Y piensa en un segundito en acero y en aluminio, y vete a un súper. Y fíjate que todos los productos que son enlatados es lata, estás usando productos que derivan del acero, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, lata de atún, todo lo que tú veas por ahí en un súper, todo ese insumo se va a encarecer. Entonces la pregunta es, en la medida que se encarece ese insumo, ¿qué van a hacer el conjunto de las empresas frente a esos aumentos en costos? Entonces, nuevamente está el tema de quizás lo que va a pasar es que en general las empresas norteamericanas se van a ver obligadas a subir sus precios por la tarifa de acero y la tarifa de aluminio. Obviamente, si eso lo extiendes al conjunto de las importaciones que hace Estados Unidos, pues ahí sí es una locura, porque entonces lo que va a pasar es que los coches van a subir de precio, lo que va a pasar es que todos los productos en general, todos los productos que hay en un súper van a subir de precio. Algunos incluso que no usan ningún producto importado se van a poder también dar el lujo de subir su precio, porque si todo lo importado sube, por decirte un número, suben 10 pesos, pues yo, que yo no compro ningún producto importado para producir lo que vendo, pues puedo subir mi precio a 9.99 y sigo siendo muy competitivo. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Entonces, el primer gran impacto va a ser el aumento de precios. El segundo gran impacto va a ser que las propias empresas norteamericanas, por esos aumentos en precios, van a comenzar a vender menos, así que también se puede ver afectado el empleo. Sí. En fin, es simplemente, en primer lugar, pensemos en el entramado empresarial como no es un impuesto que simplemente afecta a un producto, sino que afecta a una cadena productiva, por ejemplo, el sector automotriz, pero luego, como son insumos para muchas otras empresas, todo el conjunto empresarial se ve afectado.
Pues habremos de ver estos efectos que Pablo nos explica con mucha claridad, los efectos directos e indirectos. Esto incluso yo no lo había pensado, de sectores que no se ven afectados, pero si los precios están subiendo, pues yo tengo margen para subirme, sigo siendo todavía más competitivo, porque estoy por debajo de lo que le clavaron a mi competencia con el arancel, pero pues aprovecho para ganar. Cuando Estados Unidos está apenas domando, digamos, y ya lo había logrado la inflación, pues esto le viene a meter ruido. Y vamos a ver qué sigue. Pablo, le agradezco mucho. Gracias por la oportunidad de platicar.
Muy bien, Mario. Muchas gracias por la llamada. Tengan buen día.
Gracias. Es Pablo Kotler, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana del Departamento de Economía, profesor investigador. Y bueno, pues muy claro, creo que esto nos acaba de decir. Y bueno, pues el gran reto que dice, no depender tanto, pues sí, nada más que cómo le hacemos. Esto se dice, es cierto, o sea, no estoy diciendo que no sea cierto lo que dice Pablo, tiene toda la razón. Lo único que digo es, siendo cierto, ha resultado históricamente muy complejo para México diversificar, pues porque de que le vendas a Europa, que le vendas a Estados Unidos, pues con uno tienes una frontera y con el otro tienes un océano de por medio. Y lo que yo decía, China, pues sí, todo el mundo quiere vender a China, pues es uno de los mercados más grandes del mundo. Nada más que venderle a China es mucho más complicado, porque ellos son buenísimos, pero para vender. Ayer, justamente, si a usted le gustan estos temas, como Alfonso, le recomiendo el podcast este del New York Times, se llama The Daily, y explica que la economía de Estados Unidos, la economía china, perdón, tiene un superávit de $1 trillón de lo que le vende al mundo contra lo que le compra al mundo. Y pone el caso de cómo en 5 años desarrollaron la industria automotriz, que hoy es más potente que la alemana, que la francesa, que la americana, que la coreana, en términos de cómo desarrollaron en pocos años una industria de autos eléctricos, que pues, hoy usted nada más asómese a la calle y fíjese cuántos autos chinos va a encontrar, de buena calidad, por cierto, que tiene que ver con, pues, con un país que justamente le apuesta a exportarle a todo el mundo. Y ahí explican claramente por qué. Pero vámonos, ya que estamos en estos temas, vámonos con más información económica con Alfonso.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos sobre el crecimiento industrial que reporta el INEGI a través del indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa. Interesantes los resultados que se reportan en octubre de 2024. Quintana Roo lidera el crecimiento con un 32.2%, seguido de Tamaulipas con 3.5% y Ciudad de México con 2%, de acuerdo con el INEGI.
Por otro lado, se caen las exportaciones automotrices en enero de 2025, por cierto, hablando de toda esta cadena productiva. México exportó 219 mil unidades, una baja de 13.7% respecto al año anterior. Estados Unidos sigue siendo el principal destino con más del 80% de las exportaciones. Hay un boom de las exportaciones taiwanesas a México. Aumentaron 479% en el mes de enero, así se alcanzan los 2.700 millones de dólares, impulsadas sobre todo por el sector tecnológico. Sin embargo, nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump generan incertidumbre. Y ya que estamos hablando de incertidumbre, bajan los precios de los metales. Uno de los primeros efectos ante esta imposición de aranceles, aluminio y cobre retroceden por lo pronto en estas primeras horas en la bolsa de Londres. Ante estos temores de una guerra comercial global, la preocupación de los inversores es de que los nuevos aranceles desaten esta nueva guerra mundial frente al crecimiento económico y la demanda de metales. El peso también se debilita. Ayer finalizó la sesión en 20 pesos con 59 centavos por dólar, afectado principalmente por estas amenazas. Esta mañana tiene un precio de 20 pesos con 63 centavos, mientras que un Bitcoin tiene un valor de 97.600 dólares.
Revista Proceso.
Y bueno, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar con Carmen Pizano. Ella es reportera de Proceso, precisamente para hablar de estas operaciones de Estados Unidos en México con la intervención de Donald Trump, que florece la narcoviolencia. Para eso pues nos explica Carmen Pizano. Muy buenos días. Bienvenida aquí en Ibero 90.9.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Qué gusto saludarles y, bueno, compartirles este reportaje que publicamos junto con Verónica Espinosa sobre cómo intervino el gobierno de Donald Trump y también continuó estas inversiones millonarias del gobierno estadounidense en Guanajuato y cómo no ha frenado la violencia. Y, de hecho, por el contrario, se ha incrementado, convirtiéndose en uno de los estados más violentos del país. Pero, ¿dónde tiene su origen? Bueno, pues, resulta que desde 2012, el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez viajó a Estados Unidos, para tener un primer encuentro con autoridades estadounidenses y se fue acompañado de el entonces procurador de justicia, Carlos Amarripa Aguirre, y de su secretario de seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca. Tiene un primer acercamiento y les presenta al gobierno de Estados Unidos la apuesta tecnológica que llamó Escudo, una inversión de más de 3,000 millones de pesos para colocar cámaras de vigilancia, arcos carreteros en todo el estado, y en ese momento todavía era un estado tranquilo. Entonces les presenta este proyecto y se quedaron convencidos las autoridades estadounidenses. ¿Qué hacen ellos? Comprometerse a capacitar, a dar capacitaciones y a destinar recursos de la entonces llamada Iniciativa Mérida para que pudiera Guanajuato fortalecer este blindaje, porque ya encontrábamos violencia y hechos muy, muy crudos en estados vecinos como Michoacán. Entonces, sí, quedan en este acuerdo, y entonces tras esta apuesta tecnológica y por parte del gobierno de Estados Unidos, empiezan las capacitaciones. ¿Y cómo empiezan? Pues con los altos funcionarios. Uno de ellos, Carlos Amarripa Aguirre, quien actualmente pues presume estas certificaciones que tiene por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por parte de el área de alcohol, tabaco y explosivos, el ATF, si mal no recuerdo, y también de el FBI. Y tiene varias certificaciones, y de ahí empiezan a certificar a varias autoridades que actualmente todavía están en función. Lo mismo pasa con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y entonces, después empiezan a recibir recursos de Iniciativa Mérida, y con esos recursos, que a los que hay que decir que no hemos tenido acceso para saber exactamente cuánto dinero han invertido. El gobierno de Estados Unidos, ¿cuánto dinero destinó a el estado de Guanajuato? Y bueno, después con los recursos se crea un edificio forense en la Fiscalía General del Estado, laboratorios con la más alta tecnología, y hasta ahí pudiéramos decir, pues qué bueno, ¿no? Estamos muy equipados en Guanajuato. Bueno, pero la realidad, esa tecnología y ese equipamiento no se ve reflejado en la atención a las víctimas. Colectivos de buscadoras han señalado la tardanza que hay para que puedan tener acceso a estas carpetas con los cuerpos que se tienen en el panteón forense para saber si ahí están sus familiares de personas desaparecidas. O incluso cuando les regresan el cuerpo que ya lograron identificarlo, tardan hasta más de un año. Recuerdo mucho un caso que me tocó cubrir de un adolescente que fue encontrado en una fosa clandestina de Juventino Rosas, y la mamá pudo recuperarlo un año y cinco meses después, porque la fiscalía le decía que no estaba, y de repente un día le hablaron y le dijeron, ¿viene por su hijo o lo mandamos a la fosa común? Y ella dijo, bueno, pero si yo he estado yendo y me dicen que no está. Bueno, pues ese es el tipo de atención que reciben las madres buscadoras. Entonces, pues de nada sí ha servido toda esta tecnología, porque la violencia ha ido creciendo de manera significativa en Guanajuato. Y bueno, y te comento que esta apuesta que quiere hacer Donald Trump ahora de decir, nosotros nos hacemos cargo de la política porque el gobierno de México no puede, bueno, pues durante su etapa fue cuando más apoyo recibió el gobierno de Guanajuato, y es cuando más violencia hemos vivido. Te quiero compartir que hay unos datos sobre los homicidios, que por ejemplo, te cuento, de acuerdo con el INEGI, en 2010 el número de homicidios en Guanajuato fue de 445 durante todo el año. Pero para 2023 el año cerró con 3,297 homicidios. ¿Y por qué hago referencia desde el año 2010? Porque también estamos hablando en Guanajuato del fin de la era de Carlos Amarripa Aguirre, el fiscal de Guanajuato. Carlos Amarripa llegó en el año 2009 como procurador de justicia y se fue el 31 de diciembre de 2024, después de casi 16 años de estar al frente de la Procuración de Justicia, y fue cuando creció de manera exorbitante la violencia en este estado. Pero no solo son homicidios, también es robo de combustible, también son extorsiones, y por supuesto también la violencia contra las mujeres. Y actualmente en Guanajuato, en 17 de los 46 municipios, tenemos la declaratoria de alerta de violencia de género por los feminicidios y por la desaparición de mujeres. Pero bueno, esto es un comentario de manera muy amplia sobre lo que podrán encontrar en este reportaje que está en la revista Proceso.
Muchas gracias, Carmen. ¿En qué página podemos encontrarla para nuestro auditorio y que puedan acceder a esta información?
Claro, mira, está en la revista impresa, que es la edición 0020, o en línea, pues también si pueden comprar el ejemplar digital. También dentro de la revista podrán leerlo.
Pues muchas gracias, vamos a estar atentos a esta información, y sobre todo esto que nos comentas, Carmen, no sirve la tecnología, no sirve la capacitación, los resultados pues no se ven, al contrario, hay mayor violencia. Gracias por estar con nosotros aquí en Ibero 90.9.
Gracias, Mario, hasta luego.
Hasta luego. Ella es Carmen Pizano, reportera de Proceso. Y ahora, ¿con qué nos vamos, querida Vale?
Pues para que no se nos escape ningún detalle y para que no se escape nada del presidente de Estados Unidos, vamos a escuchar lo que nos preparó hoy nuestro compañero Enrique Durán con Trump en el radar.
It's a great human tragedy what's happened, how people can be that mean to do. From myself
Saturday at 12 o'clock, and if they're not here, all hell is going to break out.
Se va a abrir el infierno. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamas que si continúa con la negativa anunciada el día de ayer de detener la entrega de más secuestrados a Israel, permitirá que se desate el infierno, advirtiendo que se deben regresar a todos y cada uno de los secuestrados israelíes para el sábado antes de las 12 del día. Por su parte, el grupo islámico de Hamas mencionó que detuvo la entrega de rehenes debido a que Israel ha detenido el retorno de los palestinos desplazados al norte de Gaza, además de detener la entrada de materiales de ayuda a su territorio. Pero mantienen que la entrega de rehenes aún está abierta siempre y cuando Israel cumpla con los plazos y requisitos pactados con el alto al fuego. Y tenemos mensajes de nuestro querido auditorio, Vale.
Sí, claro que sí. Tenemos un mensaje de Julie Soto. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. El Santo Papa Francisco está enfermo de bronquitis. Pidamos a Dios por su pronta recuperación. Gracias por informar. Saludos cordiales. Gracias a ti, Julie, por tus mensajes. Y también tenemos otro mensaje. Me parece sumamente interesante conocer más sobre los aranceles y su efecto en la economía de Estados Unidos. Me gustó la explicación de su invitado. Ojalá puedan organizar una mesa especial sobre el tema o hacer algún material especial. Saludos de José Luis Vázquez Martínez. Pues sí, podríamos hacer algún especial, sí, sobre ese tema, definitivamente.
Y gracias, José Luis, gracias, Yuli, por supuesto, y créame que vamos a seguir hablando de eso, porque yo creo que es la palabra del año, ¿no? Arancel, la palabra del momento es arancel, hasta que nos la aprendamos, tristemente. Y te prometo, querido José Luis, que vamos a estar hablando de este tema. Saludos también a Ricardo Vigueras, que nos escribe en esta mañana. Y a quien le mando un fuerte abrazo, también pendiente de lo que pasa con los temas económicos.
Y ahora sí, vamos a un pequeño corte, pero manténganse con nosotros, porque enseguida vamos a tener más información acerca de Trump e Israel. Y también nos toca ver qué nos trae la mañanera el día de hoy con Ernesto Osorio. Manténganse con nosotros.
Radar 90.9.